En línea Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación. ¿Cómo le va, Agustín? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué dice Luisa? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Bueno, hoy fue una conmemoración diferente a la de todos los años, Rossi, pero hubo, me parece, un reconocimiento a la tarea que viene desarrollando las Fuerzas Armadas, particularmente, decía, en este momento tan inédito, histórico, ¿no? Donde como nunca se vio la dimensión territorial de nuestras Fuerzas Armadas.
Bueno, efectivamente, el presidente, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hizo un reconocimiento explícito a lo que usted hacía referencia, ¿no? A este enorme despliegue, que a mi criterio es el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas, que nos llevó a, de los 82.000 hombres que tienen las Fuerzas Armadas, a desplegar en el territorio más de 60.000. Que tenemos realizadas 8.600, 8.700 tareas. Para nosotros una tarea es una acción que se realiza durante un día que implica movilización de personal y de medios. Se realizan entre 80 y 90 tareas por día en todo el país, distribuidas en todo el país, así que ese es un hecho enorme, ¿no? Y lo que recalcó el presidente, que yo valoro muchísimo también, es la recepción con la cual son recibidas las Fuerzas Armadas y personal militar en esos lugares donde trabaja, que es de mucha empatía, de mucho afecto, ¿no? El presidente hacía referencia que había visto videos donde al personal militar se lo despedía con aplauso, ¿no? Y me parece que este es un elemento importante. También fue muy importante el anuncio que hizo el presidente referido a que a partir del 1 de octubre el personal militar va a cobrar el 100% de su salario con los suplementos que hoy no, que son hoy no remunerativos, sean remunerativos. Este será una aspiración del personal militar desde hace muchísimo tiempo, hace 30 años que se viene llevando adelante esta situación. Y la verdad que generaba una cantidad de distorsiones. La primera distorsión es que en estos 30 años se acumularon los juicios del personal militar, muchos de la mayoría de ellos ganados. Eso significa que el ministerio tenía que hacer una previsión de entre 40 y entre 35 y 40 mil millones de pesos por año para pagar esos juicios. También nos generaba el trastorno de que se nos embargaban las cuentas y con eso se nos dificultaba toda la tarea de gestión que llevábamos adelante. Y el otro elemento que era muy que también era muy distorsionante del funcionamiento era que un oficial que con el mismo grado y la misma antigüedad que otro, por ahí cobraba, el que hizo juicio, cobraba más y cobraba con una escala distinta, porque cobraba según la sentencia judicial y uno otro cobraba según la escala salarial del Estado Nacional. Bueno, sin ninguna duda que eso generaba una distorsión, una incomodidad hacia el interior de la fuerza muy importante. Es un esfuerzo fiscal importante que hace el Estado, pero yo creo que para hoy fue una muy buena noticia para toda la familia militar de la Argentina.
Sí, porque como dice, bueno, era un reclamo histórico que llevaba décadas realmente sin una solución, así que es seguramente muy importante. También,
Sí, ya en el, en
ministro,
el...
sí.
Sí, lo escucho. Sí, lo escucho,
No, no.
perdón.
Le iba a decir que además, digamos, de esta situación muy particular que pone de manifiesto, digamos, el expertise que tienen las Fuerzas Armadas para dar respuestas rápidas a situaciones que lo requieren, también me parece que quizás, así como se está pensando en la pospandemia, habrá que iniciar también toda una readecuación de la política de defensa nacional, que me parece que también en los últimos años había quedado un poquito estancada, ¿no? Me imagino que esto también se está pensando.
El presidente también hizo referencia a eso, ¿no? Porque por un lado le pidió a las Fuerzas Armadas que quería contar con ellas para lo que viene de la reconstrucción de la Argentina y también dijo que la Argentina tiene que tener una política de defensa, ¿no? Está claro que vivimos en un mundo en donde no hay conflictos extendidos en el tiempo ni en la geografía, pero es ingenuo decir que vivimos en un mundo sin tensiones, ¿no? Argentina es un país grande, es la octava superficie, el país en el octavo lugar en cuanto se mide la superficie, la octava superficie del mundo. es un país subpoblado en función de la cantidad de superficie que tenemos, es un país rico en recursos naturales, en riquezas naturales. Por lo tanto, en un mundo con tensiones, en un mundo donde además la pandemia lo ha puesto medio pata para arriba, claramente nos parece necesario tener definida una política de defensa. Y esa política de defensa, a mi criterio, es una política que tiene que tener, que sin duda tiene que contar con un instrumento militar que estará integrado por lo que ya tienen las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres capacitados, instruidos, formados, con compromiso con la democracia y los derechos humanos, pero también que tengan el equipamiento necesario como para poder cumplir con esa misión, que es la misión de defender la soberanía del país en los tres espacios, aéreo, terrestre y marítimo.
En ese sentido, en algún momento nuestras Fuerzas Armadas, en determinados periodos históricos, tuvieron un rol central en todo lo que tuvo que ver con el desarrollo y el crecimiento de la industria pesada e industrias estratégicas. Rossi, ¿cree usted que es posible, precisamente en un país que está hoy muy golpeado industrialmente, que vuelvan a recuperar ese rol?
Sin duda que es así. Yo apuesto que uno de los vectores para la recuperación económica de la Argentina es el desarrollo de la industria de la defensa. Y nosotros estamos, mi último proyecto en la Cámara de Diputados, que tuvo media sanción, fue la creación de un fondo específico para el desarrollo, para el equipamiento y desarrollo de la industria de la defensa en Argentina. Está siendo tratado en el Senado, que en las próximas sesiones pueda terminar sancionándose. Ese es un fondo que va a permitir y que va a tener efecto positivo en dos sentidos, digamos, ¿no? Primero, nos va a permitir darle un equipamiento importante a la industria, a las Fuerzas Armadas, y por el otro lado, la producción de ese equipamiento nos va a generar condiciones de mejores puestos de trabajo, de mayor cantidad de puestos de trabajo y mayor generación de valor agregado. Así que me parece que esa iniciativa muy importante, ¿no? La industria de la defensa en todos los lugares, de todos los países industriales, es una industria estratégica. En Estados Unidos es la industria que mayor multiplicador tiene como factor. Esto significa que es la actividad económica que más derrama en el conjunto de la sociedad, generando nuevos puestos de trabajo, traccionando nuevas empresas, pequeñas y medianas empresas, así que me parece que es un desafío más que importante.
Ministro, usted mencionó un mundo con tensiones, por supuesto un mundo que ha quedado patas para arriba, como lo describió a propósito de la pandemia, y leía días pasados que Brasil, según el libro blanco de la defensa, está preparando a su ejército, a sus fuerzas armadas, para posibles conflictos armados regionales. Y allí, bueno, uno piensa, tiene 9 ministerios el Brasil en manos o en cabeza de militares, tiene a un presidente muy particular como Jair Bolsonaro, que también es un exmilitar, y está planteando Brasil de alguna manera a Venezuela como posible hipótesis de conflicto. ¿Esto preocupa? ¿Cómo es mirado desde la Argentina?
Bueno, lo primero que hay que decir es que ese proyecto todavía, para que eso tenga vigencia, tiene que ser elevado al Congreso de la Nación. Lo que conocemos nosotros es un trascendido periodístico, no es un documento con las ratificaciones oficiales que deba tener, digamos, ¿no? Y tampoco es el documento que se envió al Congreso de la Nación, porque todavía no fue enviado el nuevo libro blanco de la defensa. Lo que sí está claro que en esa información periodística, presentando como tensiones en el Amazonas, en realidad yo creo que encubrían la posibilidad de tensión con Venezuela, claramente, y ahí estaban orientada esta afirmación de la posibilidad de tensiones con países sudamericanos. Me parece que está orientado, nos parece que está orientado en ese sentido. Obviamente que nosotros tenemos una mirada distinta, nosotros creemos que la América Latina es un continente de paz, que tenemos que tener una mirada reactiva en cuanto a la política de defensa y cooperativa en el marco regional, y tratar de trabajar todos los países de América Latina desde el punto de vista de la política de defensa en manera convergente, en manera conjunta, porque es lo que nos puede permitir tener un sistema de defensa fuertemente disuasivo en la región.
Bien. Otra cosa más que quería preguntarle, en este día en donde se conmemora la camaradería de las Fuerzas Armadas, desde que usted fue ministro la vez anterior, en la gestión anterior, a hoy, ¿qué cantidad de mujeres se han incorporado a las Fuerzas Armadas? ¿Tiene más o menos un porcentaje en la cabeza en este momento? ¿Se ha modificado mucho?
El porcentaje es distinto en las fuerzas, en las distintas fuerzas. El ejército tiene un 11% de mujeres dentro de las fuerzas, dentro de su dotación de personal militar. En el caso de la Armada y de la Fuerza Aérea llegan un poquito más, entre el 18% y el 19%, o casi el 20% en la Armada Argentina. También es distinto el porcentaje en suboficiales y que oficiales. En general hay mayor cantidad de mujeres en el escalafón de suboficiales, y obviamente que también es distinto los escalafones de comando y de profesionales. El escalafón de comando de profesionales siempre es mayor, con las que ingresan como médicas, como enfermeras, como analistas de sistema o como abogadas, y que tienen grado militar, pero ingresan sin haber pasado por el colegio militar o por la escuela de oficiales Sargento Cabral, que las oficiales que hacen carrera de comando, digamos, ¿no? Entonces el comando es la tarea más específicamente militar, ¿no? De todas maneras, es un porcentaje alto, en cualquier caso, para el conjunto de las, para relativo al resto de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica. Argentina es pionera en lo que significa la participación de la mujer en el interior de las Fuerzas Armadas. Este año, hace un par de meses atrás, tuvimos en el caso de la Fuerza Aérea la primera piloto de aviones caza, que hizo su primer vuelo solo en la ciudad de Mendoza, una chica de 26 años, oficial de la Fuerza Aérea, que va a ser la primera piloto de caza que tenga la Fuerza Aérea en Argentina, y eso claramente nos pone muy contentos. Lo que estamos en esta etapa tratando de incentivar la participación de las mujeres militares en las tareas de comando, que son las más clásicamente reservadas para los hombres, y nosotros estamos con una política del Ministerio para alentarlo en este sentido.
Bueno, están intentando romper ese techo de cristal que existe en todos los rubros, ministro,
claro,
entonces.
Sí. Hemos tenido, de todas maneras, hoy en este no tenemos en esta camada, digamos, ¿no? Pero hemos tenido mujeres generalas, la general Panza, que en algún momento que está en la analista de sistema, que fue durante casi los 8 años ayudante de campo de decán de Cristina, y hemos tenido María Inés Uriarte, una contraalmirante de la Armada, que ocupó funciones de conducción dentro de la fuerza, inclusive fue agregada de defensa en España, una muy buena mujer de la Armada que ahora ha pedido su retiro voluntario, pero que ha hecho una carrera excelente. Y también empiezan a ver otras cosas, digamos, ¿no? Porque se empieza a dar, cosa que anteriormente no se daba porque no existían mujeres militares, es el matrimonio entre militares, ¿no? De hecho,
claro.
El almirante Guardia, que es el jefe de la Armada, su esposa es una militar de la Armada Argentina, del cuerpo profesional, así que ese es un dato novedoso. Es la primera vez que tenemos un jefe militar que su esposa es también militar.
Esto es que no está prohibido, ¿no? Digamos.
No, yo creo que ha sido el cambio cultural más importante, ¿no? Porque sin duda, para una estructura tan rígida como son las Fuerzas Armadas, la incorporación de la mujer llevó claramente a incorporar otras miradas, otras flexibilizaciones. No es que se resolvió solamente con hacer baños para mujeres. significó un cambio cultural mucho más profundo, que yo valoro mucho porque, vuelvo a decir, me parece que es profundo y es profundamente democrático todo lo que ha significado el aporte de la mujer en el marco de la fuerza.
Claro, prepárese, Rosy, porque seguramente recién está empezando ese cambio.
Bueno, alguna vez hace un tiempo atrás, en mi anterior gestión, un alto oficial de una de las fuerzas me dijo, hablando de la participación de las mujeres en las fuerzas armadas, me dice, bueno, dice, algún día va a haber una mujer que sea jefa de Estado Mayor de la fuerza, dice, pero no tarde ese día, me decía. Pero bueno, pero es inevitable que eso siga aumentando y siga participando, y creo que le hace muy bien a la fuerza.
Ya lo creo. Bueno, ministro, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su participación en este juego de damas.